Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece este espacio.
Vamos a ver, yo estoy muy preocupado, Andrés Arconada,
sí,
por cómo aparece Jennifer López en esta película.
¿Te vas a una? Yo es que pensaba empezar con una reina. Ahora no,
no. He visto el anuncio de esa película de la reina.
Ya, ahora hablamos.
Mira, yo rey de España, hubiera atacado Escocia e Inglaterra, las dos. O sea,
¿y las hubieras
Inglaterra porque es nuestra enemiga íntima y tradicional y son unos miserables. Y Escocia por pesados. Son muy pesados y son muy tristes y hace mucho frío, sí, y además lo llevan muy mal. Y además pierden siempre. O sea,
ahora qué bonito es.
Escocia.
Buenos días.
Ya,
sí. Qué bonito es.
A mí me gusta, sí.
Sí, pero qué ahí bonito. Tu novela se te hubiera tenido que llamar El mar gris acero.
Sí, o algo peor
o
incluso. El mar gris acero bajo la lluvia ya, permanente.
Sí. No, incluso en verano hace un frío horroroso. No, quería empezar por esta, luego vamos si quieres con Jennifer. Porque no sé qué necesidad hay de contar otra vez esta historia. Se ha contado muy bien en el cine, ¿eh?
Sí.
Que tenemos varios ejemplos de películas estupendas y dos series de televisión magníficas, una de ellas interpretada por Glenda Jackson y la otra por Helen Mirren, donde la figura de María, María Estuardo, estaba bastante bien documentada y bastante bien tratada. Bueno, pues ahora llegan los americanos y deciden hacer una recreación y, como dicen en el programa este de Tu cara me suena, pura fantasía. Han decidido que se junten las reinas en un momento dado, algo que no pasó nunca, María Estuardo se casase con uno de pasado turbio gay, no sé qué, no sé cuántos,
que tampoco
pasó. En fin, una serie de elementos para crear un melodrama feminista, porque la película encima es muy feminista,
que
puede gustar a un público determinado que va a ir a verlo. Imposible, bajo todos los conceptos habidos y por haber, que Margot Robbie sea Isabel I. Es que es imposible. Es decir, la Barbie, como yo la llamo, pues es una Barbie, es buena actriz en algunos momentos, en otros no, pero es una Barbie. No puede hacer Isabel I, es decir, es que es imposible. Tiene que hacerlo una actriz de carácter o una actriz no muy agraciada, para que luego encima...
Claro, primero porque no era muy agraciada, luego porque hemos visto desde Elizabeth y Essex,
claro,
que es una de las primeras películas, siempre aparece como era la reina calva,
que
estuvo enamorada siempre de Felipe II. ¿Sabes que Felipe II tiene un viaje cuando se casa?
Sí.
Y entonces lo conoce Isabel. Nadie pensó que Isabel iba a ser entonces reina. Y entonces Felipe II, que tenía 21 años, era el soltero de oro del mundo. Iba a heredar el imperio. Y era muy guapo, educadísimo, hijo de portuguesa, hijo de Isabel de Portugal, la reina más guapa que ha tenido España. Y entonces llega a Inglaterra, hablaba no sé cuántos idiomas, pero además era exquisito con esa cosa tan portuguesa, tan educada y tal. Entonces enloquecieron, o sea, la corte enloqueció y se tiró un año en Inglaterra. Entonces, por turnos, iban cayendo enamoradas fulminantemente del que luego, como no le hizo caso a Isabel, alguna le hizo más caso, le llamó el demonio del mediodía, que es con el que debía soñar por las noches, con el demonio. O sea, esa historia, el viaje de Felipe II a aquella Inglaterra, eso sí quedaría para una serie o un peliculón.
Eso aparece en la serie de Helen Mirren, el encuentro con Felipe, la estancia de Felipe, eso lo cuentan, y lo cuentan muy bien. Hombre, no se alarga, porque había otras cosas que contar, pero sí lo cuenta. Bueno, yo creo que Saoirse Ronan está estupenda haciendo María Estuardo, además tiene ese rostro antiguo que le va muy bien, y la historia comienza cuando la van a cortar el cuello y recuerdan cómo María llega con 18 años a Escocia después del matrimonio que tuvo con el monarca francés, que duró 2 años, que ya no se quiso casar de nuevo, y entonces vuelve a tomar su trono, y ya sabéis, protestantes, católicos, intrigas de los propios católicos, intrigas de tal, pero todo muy sencillito para que el público lo entienda. ¿Verdad? Pues yo te digo, pura fantasía. A mí me interesa más bien poco, sí. o nada. Aparte que sigo diciendo que a las reinas inglesas la tienen que hacer intérpretes ingleses, porque se mueven, actúan y se forman de una forma muy distinta a los americanos. Es que se mueven de otra forma, por mucho que se quiten los acentos, hagan acentos ingleses, todo lo que tú quieras. Pero ellos tienen tienen una forma, sí, de actuar que son, se asemeja,
son ingleses,
y claro, interpretas a una reina inglesa.
Pero como cuando los franceses son franceses y los españoles somos españoles.
Exacto.
Incluso se ha dado caso de que los italianos sean italianos.
También.
Incluso.
Sí, incluso.
Es lo normal.
Sí. Y además los ves y dices, mira, italiano.
También se mueven como italianos.
Porque se mueven, sí, de una, sí, manera, es verdad. Y además es una manera, ya no son solo los gestos, que eso se imitan. La manera de mover y de vestirse, de llevar la ropa.
La ropa.
Incluso ropa distinta, es típico de un país. O sea, por ejemplo, el fular, nadie, hombre o mujer, lo iba como francés. ¿Por qué? Pues porque el pañuelo es una cosa francesa. Y solo ellas y ellos pueden llevar el pañuelo como lo llevan los franceses.
Que
¿Y
sí,
por qué
sí.
no lo han de llevar en Portugal? Pues no sé, pero no lo llevan.
No,
¿es así?
No se lleva igual.
¿Es así? Y bueno, qué bonito que sea así, además.
Bueno, cada
claro.
país
claro,
tiene,
claro,
su
no
encanto.
Tiene su idiosincrasia, ¿no? De Isabel, ahórrate de Prodigy, ya te lo digo.
Vale.
Ahórratela.
La de miedo de la semana, no merece la pena.
Mira, es una vergüenza absoluta. ¿Qué daño ha hecho el niño de la profecía a los niños malvados en el cine? Es que todo es igual.
Sí. Oye, es que fue extraordinario,
claro,
esa película.
Es así. Pero cuando estás viendo la misma historia...
Con lo sutil que es, además, el chaval. Sí, que no levanta más que una ceja.
Esa es la cosa, claro.
Cada vez que tú tienes que coger a un niño malvado y todo lo haces como en la profecía, sí, llega un momento que te acuerdas de los creadores de la profecía. ¿En qué momento se les ocurrió esta historia? En este caso, reencarnación de niño... de un niño, es un asesino en serie, ¿sabes? El niño es un asesino en serie, no el niño en sí, sino el que se ha reencarnado en él. Y el espectador va 7 pueblos por delante de la película. Ahora va a llegar, ahora va a hacer...
Pero si
ahora
no da miedo, mejor.
No te da ningún miedo, porque todo te lo sabes, porque incluso ese final abierto para ver si esto, espero que no vaya nadie, triunfa y hay una segunda parte, ya llega un momento que huele. Así que, de verdad, no apoyéis.
O sea, que va a estar
este
viendo
tipo...
y dice, pero mátalo ya, hombre, no, venga, mátalo ya,
Federico
que son
habla...
las 12.
Que así se acaba.
Cuando Federico habla de basuras, esta es una
auténtica basura. No apoyéis este tipo de cine, dice.
No, claro, no, por favor, claro. no la apoyéis.
Vale, pues te hago caso a muerte.
Jennifer López funciona muy bien ya en taquilla, cuando no se mete en berenjenales.
Sí.
En tipo comedias románticas, comedias más o menos sociales, todo eso le va muy bien.
Funciona Made in Manhattan.
Esta película, por ejemplo. Esta película, claro, en Estados Unidos ha funcionado estupendamente bien. Imagino que España tiene un público. Es increíble, de principio al final, no hay quien se lo crea. Pero evidentemente se ve. Jefa por accidente nos cuenta la historia de una dependienta, no deja de ser una dependienta de un gran superficie como puede ser Hipercor o como puede
qué
ser...
Qué bien le quedan los uniformes de pobre.
Sí, ella va de uniforme.
Es que le quedan muy
y
bien.
Y tiene unas ideas estupendas de marketing, de cómo hay que poner las cremas, cómo hay que poner esto, cómo hay que poner lo otro para que se venda. Entonces el jefe, uno de los encargados jefes de ese supermercado, pues dice, que sí, es interesante. Pero se lo va a dar, su proyecto se lo va a dar a un hombre joven, recién salido de la universidad, no ella, que no tiene estudios, etcétera.
O sea, ¿me quieres decir que no se ve interesado por Jennifer López?
No. Entonces se enfada mucho y se va del trabajo. Sí. Lo deja colgado porque ya no va a ir a ayudar a, según ella, un palurdito de universidad. Mira por dónde el hijo de una amiga suya es un hacker de estos tremendos y estupendos en los ordenadores. Va a mandar un currículum falso de ella a una empresa que está buscando de cosmética, a una super de marketing, y la llaman, la seleccionan, y claro, ya no tiene estudios, no tiene nada, es como la Cenicienta. Pero sabe, no solamente consigue el trabajo, sino que sabe moverse. ¿Qué pasa? Aparece alguien de su pasado, ¿y qué pasa? Puede salir toda la luz. ¿Qué va a pasar? Pues en el cine. Pero vamos, imaginaros todo bueno.
Sí.
Todo bueno, termina todo bien. El argumento es apasionante.
Pero Jennifer López es como el cerdo, todo es bueno en el cerdo. Sí, sí.
Falsear el currículum, qué idea más novedosa,
sí,
brillante,
sí,
poco utilizada.
No, pero no lo hace ella, ¿eh? Se lo hacen ella.
Da igual, Andrés.
Sí,
da igual.
Pues entonces como en el gobierno, que nunca ha sido el ministro.
No.
No, es que alguien que me preparó, no sé, como un ichimano, yo. Sí,
claro,
sí,
ella
sí,
no
sí.
era la culpable.
Efectivamente.
No va a ser culpable Jennifer López.
Ya ves, tú verás.
Y nada, rápidamente señalar la Lego Película 2. Volvemos con los animalitos, uy, con los animalitos, con los muñequitos.
Está muy bien
Batman
esa película,
y sus amigos, la segunda, Andes. A los niños les va a encantar. Me defraudó totalmente Wyatt Earp. Matthew McConaughey está muy bien. Es una historia real de un padre, años 80. Ahora está puesto otra vez en moda los 80. De un hijo que, bueno, se va metiendo en distintos rollos de droga, etcétera, pero sobre todo va a colaborar con las fuerzas especiales, con el FBI, y luego el FBI le va a dejar tirado, vaya a la cárcel. Todo esto ocurrió en la llamada realidad, y es un telefilm puro y duro, con más dinero, pero puro y duro, y una película que no creo que vaya más que a la versión original, pero me encanta, y que debería haber muchas mujeres, que se llama Sofía. ¿Por qué? Porque siempre estamos defendiendo, o estamos atacando, o tal, o el feminismo, y nos olvidamos que en países no tan lejanos como Marruecos, el papel de la mujer es tremendo, tremendo.
Realmente.
Nos cuenta la historia de una joven de 20 años que se queda embarazada. ¿Cuál es el problema por las leyes marroquíes si no estás casada? Primero, que no te dejan abortar. Eso está claro, con pena de muerte. Segundo, si tú escondes a tu hijo, tienes una multa y cárcel. O sea...
Pero no te dejan dar a luz en un hospital.
No te dejan dar a luz.
Eso es la historia. O sea, que no puedes dar a luz
en un hospital. No, porque si das a luz a un hospital, vas a la cárcel.
No puedes interrumpir el embarazo. No te puedes casar porque no se van a casar contigo nadie. Y no...
Luego, o sea, en el caso, como ocurre aquí, que te plantea que el padre quiera reconocer, aunque ya no, al hijo, o que se sepa quién es el padre, hay dos opciones. O el padre no se libra de prisión, porque para ello ella tiene que decir que la ha violado, para que ella pueda tener ese hijo. O sea, todo esto ocurre en Casablanca, Marruecos, muy europeo todo, y que nunca habla nadie de esto. De esto yo nunca veo, desgraciadamente, a las mujeres hablar de la propia mujer en ciudades
que
donde...
está a,
donde,
que no a 14 kilómetros, sino a 0 kilómetros de España.
No está
porque
nada.
Porque Ceuta está más, a 0 kilómetros.
Está más lejos Canarias que
sí,
Casablanca.
Desde luego.
En fin, que esta es una película que va a ir a OVO, pero una película muy interesante que deberían ver muchas, muchas mujeres para también alzar el grito ante lo que está pasando y ante las autoridades marroquíes, porque no, sí. Vamos a meternos un poco con los árabes, que hay tanto miedo a meterse con los árabes.
Pero claro, el otro día daban en un... Pues esas cosas rarísimas que hacen en Francia. En Francia hay un estado de pánico con lo políticamente correcto, pero al mismo tiempo, cuando quieren normalizar lo que no es normal en un régimen de libertades, que es la tiranía islámica, una manifestación de fundamentalistas para comentar, para hacer un comentario de texto, de fundamentalistas pidiendo, mejor dicho, exigiendo a gritos, pero a bramidos, mujeres con velo, saría tal, cree pena de muerte. Esto en el centro de París. Uh-huh. Y la que lo presenta, la periodista, aquí en sus reivindicaciones, y están diciendo que le corten la cabeza, que le pongan un velo. Y ella, dice, vamos a ver, tú eres tonta o te lo haces, o sea... Es que lo de Oriana Falache hace 20 años se está cumpliendo. Lo de Urabia se está cumpliendo y lo tenemos dentro. En España no, en Francia sí. En España lo tenemos a 0 kilómetros. Está ahí.
A 0, está ahí, está al lado.
En fin.
Divecol, nos tomamos dos cápsulas, Federico.
Es el Calgonit de las arterias.
Es que lo has clavado
es
directamente.
Que es así.
Tal cual.
Y se nos olvida una cosa importante.
A ver. ¡Hombre, Flixolé!
Que no tienes que buscar más cine español. El mejor cine español está dentro de Flixolé.
Creo que son 3.000 películas, ¿no?
Más de 3.000 películas. 2,99 al mes.
Y funciona fenomenal.
Y no solo
para
el cine
donde
español,
quieres.
Los también. Grandes clásicos.
Se de carga
negro.
Pronto, no se cala en mitad de la película. O sea, funciona fenomenal.
Y además es de Enrique Cerezo. Que claro. Es español.
Ya solo eso es
tú te,
un aval.
Bueno, algo que vos debería haberse enterado, porque nos contó cuando hablaron tanto los Goya de Lezo, acuérdate que
no lo sabían.
Es que estando aquí, Enrique, me comentó
recuerdo.
En el programa que ya estaba preparando la serie, junto esperaba que fuera Televisión Española, sobre Lezo. O sea,
no, que... pero si ahora lo que van a tener es dónde elegir, todos quieren hacer un papel.
Claro.
Oye, y Abascal te da un conquistador imponente, las cosas.
Bueno, no sé, ya veremos.
Como actor, no sé.
Por eso me digo.
Es lo más parecido a Gladiator que ha producido la política. Bueno, antes de Ortega Smith. que ha estado esta mañana y un poco más, y se van como el flautista de Hamelin, se van todas detrás, o sea, está últimamente la derecha imposible, entre el Ortega, Teodoro y tal, uh-huh. A Teodoro García Gea le llaman Teodoro, es un club de fans que se le ha creado aquí al del PP.
Bueno, y el de Ciudadanos, que también tiene eso aquel, ¿eh?
Pero estos lo están barriendo. Es que todo es toda una generación. Es que antes que la izquierda
famosas,
era guapa.
La famosa le derecha, tiran todos los tejos.
La derecha más, más fea. Leche, ahora es que viene una derecha guapísima. Claro. Sí. Y la izquierda muy mal, ¿eh? Y de dentadura fatal.
Bueno.
Y Dibecol. Dibecol. Sí, es que están, tienen las arterias tupidas.
Es que
las
falta.
Intelectuales y las otras.
El colesterol,
dos pastitas de Dibecol. Durante tu sueño, trabaja. Y te va dejando eso, pues como el calgorí, te deja la arteria libre, limpia, para seguir comiendo dulces y eso.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Encarna, muy buenos días.
Buenos días. Como bueno, hablabais de cochinillo, claro. Yo digo...
A Segovia.
A Segovia. A Segovia.
Cuéntanos, a ver.
Vale. En Segovia hay un palacio que está habilitado, Palacio de Enrique IV, que está habilitado como Museo Esteban Vicente. Entonces, en ese palacio... muy bonito, ahí en el centro histórico de Segovia, hubo una donación de Esteban Vicente, que es un pintor español que residió en Nueva York y que fue uno de los que participó en el expresionismo abstracto, en la primera las primeras manifestaciones, amigo de Motherwell, amigo de Kooning, etcétera. Bueno, pues ahora, en este museo, que pasó una crisis y estuvo un tiempo cerrado, que bueno, cumple aproximadamente 20 años, se presenta la exposición de dos artistas españoles, por eso se llama Guerrero Vicente, uno era José Guerrero y el otro Esteban Vicente, y los dos vivieron en Nueva York, los dos estuvieron con los mismos ambientes, y los dos son ejemplos del expresionismo abstracto y que, aparte de ser reconocidos en España, sobre todo a partir de la creación del Museo Esteban Vicente en Segovia, donde están allí sus cenizas y las de su mujer, Harriet, pues también en Granada, de donde es natural José Guerrero, se hizo una fundación, la Fundación José Guerrero, donde, bueno, pues se llevan a cabo unas ciertas actividades, etcétera. Entonces, ¿cuál ha sido la idea de esta exposición? Es una exposición apadrinada, organizada por Acción Cultural Española, que lo que hace es una itinerancia por tres lugares. Por supuesto, la Fundación Esteban Vicente, en Segovia, donde se inaugura. Después va al Museo de Bellas Artes de Oviedo, que es un sitio maravilloso, y después a la Fundación Guerrero de Granada. Y lo que podemos ver en estas salas, como digo, muy bonito, el proyecto museográfico era de Juan Ariño, que hizo muchísimas exposiciones para el comienzo del Reina Sofía. Bueno, pues en esta exposición lo que vemos es, primero, los orígenes. Ellos eran mayor, Esteban Vicente, que José Guerrero. De hecho, Esteban Vicente, que empieza a exponer en 1928, bueno, pues los dos, sin embargo, tienen unos inicios figurativos, con incluso paisajes que son temáticos, la alberca la pinta uno y la pinta otra, después van a París, también tiene José Guerrero una estancia en Roma, aunque digamos que Esteban Vicente es más estadounidense, incluso el acento que tenía no era como José Guerrero. Y José Guerrero también es un autor que hace unos cuadros con unos rojos, negros, muy vivos. y que participa en la sobre todo en la del grupo de Cuenca con los Zóbel, etcétera. Bueno, pues esta exposición lo que hace es un poco poner en contacto en cuanto a temas a los dos. Esteban Vicente es más sutil, tiene unos collages preciosos. El otro es más potente, digamos más español en cierta manera, y tiene unos azules violentísimos, rojos, negros, etcétera. Bueno, pues esta es la exposición que, como digo, nos podemos acercar desde cualquier parte, porque va a ir desde Andalucía hasta el Cantábrico, y que nos reconoce a dos autores que no son tan conocidos como otros y, sin embargo, estuvieron entre las primeras firmas del expresionismo abstracto en Nueva York. El catálogo tiene una investigación estupenda de Inés Vallejo y artículos de especialistas como Juan Manuel Bonet o Guillermo Solana. O sea, que yo creo que es una manera de reconocer a estos dos artistas que, bueno, parecen un poco olvidados, pero
es el eslabón perdido entre el cubismo y Miró y tal, y luego lo que viene después, la pintura de los 80. Yo conocí a Guerrero, que me lo presentó Juan Manuel, cuando empezamos con el grupo de Trama a exponer en Madrid, en Boades. Y el otro día voy a volver a sacar el libro de Barcelona y estaba mirando las fotos. Cuando veníamos a Madrid, las primeras exposiciones en Barcelona, en la MAEC, y aquí en Madrid, que era en Boades, que hacía los catálogos de Broto, de tal y cual, y ahí conocíamos a Guerrero. Y Guerrero era un poco el, como era la vuelta a la pintura, pues el que había seguido haciendo pintura al estilo de Motherwell, de Rothko. Hay muchas cosas que son del primer Rothko, no del último Sombrío. Está medio camino, pero efectivamente es muy español, tiene una fuerza Guerrero tremendo. Y él se sentía como el abuelo, de que y estaba encantado de que los jóvenes, después del conceptual, volvieran a pintar. Y se convirtió en una especie de padrino de todo este grupo de Broto, de Tena, también aquí de Quejido, los dos hermanos. Sí. Y el tío estaba feliz, como que estuviera con los nietos. Y una vitalidad, esa vitalidad que tenían los españoles transterrados. Tenía también Rosa Chacel y tal. Pero que era impresionante. Y el tío, pero tendría 70 años y se le veía una fuerza.
Él murió en Barcelona, casualmente, en el año 91, que es uno de esos azares, porque vivió en Granada, tenía casa en
Estados Unidos. Sí, él era además muy granadino, o sea, muy así de genio y tal. Pero tiene una obra prácticamente desconocida y que es la que conecta los clásicos españoles, sobre todo Picasso, Miró, tal y cual, y hasta Tapies, con lo que luego es la vuelta a la pintura a partir de los 80, y este es el eslabón neoyorquino intermedio, o sea que está muy bien.
Sí, además es que es una exposición de la que se aprende, no es de esta que te pegan los morros, sino que está argumentada, o sea, ahora en los preludios, ahora los 50, ahora el primer expresionismo, luego la madurez a partir de los 70, es decir, que no es una butad, es una cosa trabajada y estudiada.
Pues estupendo.
Pues gracias, Encarna.
Buenísima idea.
Sugerencia, crucero.
Bueno, viajes.
Estamos
Corte
en
Inglés.
La semana del crucero y eso significa que
vacaciones
viajes
en el mar.
El Corte Inglés ofrece todas las ventajas para reservar con ellos un descuento por solo 60 euros. Organizamos nuestra reserva, nos
y
van
los
a dejar
niños
pagar
gratis.
En tres meses. Sí, lo que digo yo siempre, los niños gratis, se porten bien o se porten mal.
Pero
y vamos
bien.
A disfrutar de todas las ventajas que nos supone irnos a un crucero, porque vamos a conocer destinos maravillosos, pero siempre en manos del Corte Inglés. 902-400-454 es el número.
902-400-454
o la web, la de siempre, viajesalcorteinglés.es.
Bueno, y luego abordamos uno de los problemas importantes de Occidente. ¿Elvis vive?
Sí, sí, lo vamos
que
a abordar.
Esa es una gran cuestión.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que Michael Jackson murió, que es un hecho, y además muchos lo celebran, aunque su obra es su obra. Pero lo de Elvis, o sea, la cantidad de gente no es que crea que Elvis vive, sino que tiene testimonios gráficos y fehacientes que lo ha visto.
Si uno se mete en internet, encuentra de todo, ¿eh?
Toda clase.
Es como si aterrizamos realmente en la luna o no. O sea, es el mismo tipo de...
Hace unos años, cuando vino la movida esta de Los Ángeles, que todo el mundo creía en Los Ángeles. Bueno, Lucía Bosé hizo hasta un museo de Los Ángeles.
Sí, en Segovia.
Pues ya me dirás, en Turégano, un museo un museo de Los Ángeles. O sea, allí donde está... donde está la cárcel, que era un hueco en una piedra de Antonio Pérez.
Y además se le puso el pelo azul, que bueno, fue un fenómeno relacionado con el tema de Los Ángeles.
Yo
también
creo que algo tuvo que ver la peluquera, pero en todo caso era medio angélico.
Eso dices tú.
Eso es un mito, sí.
Lo sigue llevando.
Pero en esa época, lo gracioso es que Los Ángeles se parecían a Elvis. Y entonces yo recuerdo en National Enquirer, que es lo que a mí siempre me encantaba, que es la que inventaba las noticias absolutamente falsas, pero tan buenas que no podía dejar de publicarlas. Por ejemplo, el nido de Hillary Clinton y el extraterrestre. Aparecía un ectoplasma, siempre con cosas que no había que pagar fotos, que eran dibujos de los 50 que ya no pagaban tal. Y entonces aparecía Hillary con un ectoplasma que contaba cómo eran sus encuentros al lado de Krypton con Hillary. Que Hillary era un monstruo y le gustaban los extraterrestres. Bueno, pues,
oye, mira con Juan Gabriel. Que si está vivo, que si está, que si el representante dice que va a aparecer en pocos días. Que
Pero Elvis, en el National Enquirer, aparecía prácticamente todas las semanas y hacía pues toda clase de... En general, hacía el bien.
Sí.
Sí, en general, Elvis hacía el bien.
Sí, sí.
O sea, que lleva una vida un poco pecaminosa y tal, y drogadicto y esas cosas, pero aparecía.
Sin dañar a nadie.
Sí, pero había un gran rencor con Priscila.
Claro.
Que Priscila no la había acompañado en su deambular hacia el infierno. No. Priscila, que era un bellezón.
Sería más un ángel Priscila, ¿verdad? Por la cara que tenía.
No, y además bueno, se supo cuidar muy, mucho.
Bueno, Priscila. Y esa historia era, pues eso, como los que querían a Kennedy y odiaban a Jackie. Sí. Pues los que siguen adorando a Elvis, que vive, odian a Priscila.
Bueno, y a propósito de fantasmas, también tenemos un fantasma muy gracioso, que es lo de los pajaritos y Venezuela y todo eso.
Bueno, el de
Maduro,
Chávez.
El de Chávez.
Chávez, sí.
Sí, sí, sí.
Pues es un fantasma sanguinario.
Que le
veía. Mata.
Pero son
y
pajaritos.
Sacaron a un gorila, a un tío simiesco, que decían que era Chávez.
Bueno, por
también
ahí
también lo sacaban a los mítines, el majadero este Maduro, el criminal.
Que vean el vídeo de Jaime Bailey y les
el
entre video, la risa.
Qué gran vídeo de
Qué gran vídeo.
Sí, señor.
Fuerte. Qué fuerte. Sí, sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Pues de la cárcel al cielo. De la cárcel al cielo. Y un agujerito para verlo,
claro.
Como Madrid.
Es que se nos van los pies a los cuernos.
Oye, antes de que se me olvide, hoy estás en Málaga.
Estoy en Málaga en la FNAC, presentación y firma de Un mar violeta oscuro a las 7 de la tarde. O sea que os espero, me voy para
Pero
allá ahora.
Estupendo.
¿Eh?
Qué horario más estupendo, coger un ave y...
Ahora.
Y a Málaga,
sí.
Fíjate,
y... pasear
si
por
en
la
Madrid,
playa.
Si en Madrid va a haber 16 grados...
En Málaga, Málaga 21, 20, ya lo he visto, 21.
¿Ves? Y pasear por el...
Y el fenómeno boca a boca que te dijimos que es lo que se iba a producir,
pues
¿se está produciendo?
Sí, claro.
Sí.
Viene gente que lo ha leído porque se lo han recomendado, ¿verdad?
Sí, sí.
Y sobre todo madres e hijas, me imagino.
Ya, sí, y estoy recibiendo unas cartas que son de otro libro, ¿eh?
Sí.
Sí, contando historias antiguas, ¿no? Y eso es muy hermoso porque se recupera toda esa memoria que perdida de es que a mi abuela, es que a mi bisabuela, es que mi madre...
Que
tal,
esperaban el momento de contarla.
Y es muy bonito, es muy emocionante. O sea que os espero en la FNAC de Málaga a las 7 de la tarde, allí
y
estaré.
Y ya que dices lo de Málaga y hablas de teatro, hay que felicitar a Antonio Bandera y darle...
qué mérito
todo
tienes,
nuestro,
¿verdad?
Todo nuestro amor.
Sí, sí, y todo nuestro apoyo.
Y todo nuestro apoyo.
Después de la campaña que le hicieron en contra.
Ha invertido lo que ha ganado en su ciudad, sí. Porque para eso sabes que es muy patriota además, en su ciudad, en Málaga, con dos tipos de teatro, un teatro comercial abierto a grandes espectáculos, otro más cerrado para las escuelas de teatro, donde se mantiene la escuela de Málaga, algo que el ayuntamiento se, iba a decir un taco, pero se echó para atrás por las presiones de grupos como Podemos.
Sí, sí, al final se arrugó.
Era una cosa buena para la ciudad porque va a traer compañías de fuera, va a traer...
Al final,
va,
como
va
de
volver
costumbre...
Ha contratado a uno de los grandes del teatro, que además, afortunadamente, dejó el Jura y puede entrar directamente con Antonio. Luis Pascual, uno de los nombres más claves del teatro, y que además yo creo que va a hacer una buena dirección de ese teatro. Así que yo desde aquí me emocionó mucho Antonio.
Bueno, y además es verdad, mira, tiene una cosa que ha cambiado, porque en esa época es verdad, cuando empieza, yo recuerdo la campaña que le hicieron la gentuza de Podemos, que es verdadera gentuza, que hizo recular al alcalde de Málaga, La Torre, que es un muy buen alcalde, pero es que no tenían, y estaban cercados, y luego en Madrid estaba Rajoy, que es Podemos, Podemos y Podemos. O sea, Podemos era lo que había que hacer, porque era lo que le convenía al PP, patatín y patata. Y en cambio ahora, como ha cambiado la Junta de Andalucía, ha cambiado las cosas, han cambiado las tornas. Entonces yo creo que ahora, no sé si tendrá apoyo, pero pero ni falta que le hacen, por lo menos que no le hagan la vida imposible.
Pero, hombre, ese teatro que lleva cerrado por lo menos 7-8 años en la Astoria, que está en pleno centro.
Es un teatro importantísimo, además.
Era uno de los cines más grandes de Málaga, que podía haber sido un teatro importante, que era lo que él pretendía, pero como está en manos del ayuntamiento, eso no se ha tocado, pues al final
pero eso
ha
comprado...
Pero ya le apoyarán, en cuanto empiece a pitar apoyarán.
Y hay elecciones ahora en mayo, y Antonio Banderas es muy querido y con razón en Málaga. Y esto, los de Podemos no, porque no tienen remedio ni solución, ya más es escoria, que no va a votar casi nadie. Pero todos los demás, ya vas a ver cómo empiezan a acercarse a la Astoria. Es que no falla.
No, la Astoria no, porque se lo dejaron.
Como se...
Donde esté ahora, que ahora se ha ido a otro barrio mucho más humilde, donde estaba situado este local, que lo ha reformado.
Pues habrá procesión de candidatos.
Pero le ha costado una auténtica millonada. O sea, todo lo que ha ganado lo está invirtiendo ahí.
El silencio de Elvis.
El silencio de Elvis, estreno en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Se trata de una obra interpretada en sus papeles protagonistas por Pepe Villuela. Ahora os hablaré de él.
Mira, si hay alguien que nunca hubiera asociado a Elvis, es a Pepe Villuela.
Pero Pepe Villuela no hace de Elvis.
Ah, bueno, no, yo ya es que hay estos actores que son capaces de hacer cualquier cosa.
Sí, sí.
Susana Hernández, fantástica. Marcelo Rubio, que sí hace de Elvis en un momento dado. Sandra Ferrús, Elías González. Y bueno, la dirección es de Sandra Ferrús, que es una de las actrices principales también de esta obra. ¿Qué cuenta? Cuenta la historia de un hombre joven que padece de esquizofrenia y que está esperando a que vuelva Elvis. O sea, él piensa que Elvis no ha muerto y es su mito, y está, bueno, pues todo el rato pues bailoteando, imitándole y tal. Este es una persona que tiene una enfermedad mental, pero que es un hombre muy, muy sensible y que tiene algunos dones. Por ejemplo, sabe lo que la gente va a decir. Es decir, te puede, un instante antes de que lo digas, él ya dice lo que tú vas a decir, sobre todo porque muchas veces son banalidades, y su gran sueño es participar en un reality, posiblemente como Elvis. ¿Qué cuenta en realidad esta historia? Es una historia absolutamente enternecedora y además muy real, que cuenta la situación tremenda en la que se encuentran familias que tienen a un hijo o a algún miembro de la familia en ese estado. Toda la dificultad para tener ayudas, tener ayudas, porque son personas que, como sabemos, pues pasan de un estado de ánimo a otro, pasan de estar muy tranquilos a ponerse violentos incluso, y tal. Entonces, bueno, cuenta la historia de esta familia, pero, claro, no lo cuenta en clave dramática solo, y eso es lo extraordinario de este texto y de este montaje, porque la vida no es solo drama. O sea, todos sabemos que a veces se mezclan las cosas y se convierte en una tragicomedia. Entonces aquí pues nos reímos de las situaciones y lloramos con las situaciones y esperamos a que realmente pues obtengan la ayuda, los apoyos y ese golpe de suerte que a veces también hay que tener en la vida. Unos actores extraordinarios. Pepe Villuela hace una composición de personaje, en los delirios en los que se puede meter Pepe Villuela, pero que es absolutamente descacharrante y al mismo tiempo te parte el corazón, porque es un hombre bueno, un hombre con su boina que le gusta ir a pasear al monte y que ama a este hijo que se le ha puesto enfermo y que está todo el rato bregando para intentar que este hijo no se cargue toda su familia y todo su tal. Y es una mezcla entre eso, entre una cosa y otra, que es verdaderamente, bueno, eso, como la vida misma. Unos actores estupendos, una sorpresa, porque Sandra Ferrús, que es una de las protagonistas, que hace la hermana del chaval enfermo, ha escrito el texto y ha dirigido esta obra. Es la primera vez que escribe y dirige. Tiene un recorrido como actriz en diversas series. De hecho, su rostro es reconocible a pesar de no ser muy, muy conocida. Y es de ole. O sea, al final, sin tener ese día de estreno, referencias, muchas referencias sobre ella, se puso todo el teatro en pie, conmocionado por esta historia que es tan de verdad.
Bueno, y además,
es el bautismo de una nueva autora que no solo dirige, escribe texto, sino que encima se sube a escena y lo hace muy bien, ¿no? O sea que fue una gran alegría. Estuve viéndola la semana pasada y una gran sorpresa. Y dices, pues mira, es verdaderamente un buen texto y una excelente dirección de actores y de montaje. Y además, bueno, pues pone el punto de mira en un tema que a veces se ha desarrollado más en cine que en teatro,
sí, en
que es el
bastante.
De la enfermedad mental, pero que en teatro es muy impresionante, ¿no? Porque el trabajo que hace Marcelo Rubio de ese hombre, ese chaval esquizofrénico que pasa una cosa a otra, que se puede ver su lucha también por intentar salir de ese estado y la dificultad que entraña, en fin, bueno, pues muy notable. Si os queréis emocionar y reír y llorar y todo a la vez, id a ver El silencio de Elvis en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.
Bueno, pues si quiere usted gustar del gran fútbol europeo e internacional, vaya mañana al Metropolitano a ver al Madrid con el Atlético de Madrid.
Sí. El Atleti también juega el partido.
Hombre, estamos en casa del Atlético.
Hacen falta dos.
Es un faltón.
Es un faltón, oye.
Se me provoca a mí, porque no, ya sabe que yo soy un protector de los hermanos atléticos. Y además siempre defiendo que la única ciudad del mundo que ha tenido los dos mejores equipos del mundo jugando una final, la más importante del mundo, y que no ha habido ni un solo incidente.
Sí, ejemplar en la
eso en Italia sería completamente imposible.
Bueno, en ningún sitio del mundo, excepto en Madrid. Excepto en Madrid. Eso ha pasado dos veces con el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y además, yo lo contaba porque es la verdad. Si juega el Barça, no lo veo. Yo espero el resultado. Y si pierde el Barça, veo el partido. Y si no, pues no lo veo.
¿Lo ves cuando juega con el Madrid? Con el Madrid, sí. Sí,
No.
Lo veo cuando...
No. Yo esperaba el resultado. Y entonces ya el resultado...
Sí,
si el Barça empata o pierde, lo veo. Si no, no. El Atlético, no. Yo el Atlético es un partido entre españoles. Yo lo veo. Espero que gane el Real Madrid.
Pero no con saña.
No. Y además espero que sea un gran partido.
Con deportividad.
Con deportividad. Es decir, que no le rompa la pierna a Vinicius y tal. Pero vamos, pero el otro no. Los otros son enemigos de la civilización.
Es verdad que ahora, porque históricamente es verdad que la gran rivalidad era entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Pero ahora no. Ahora la gran rivalidad es entre Real Madrid y Barça. Pero, claro, cuando tú dices eso desde el punto de vista de un madridista, es decir, no. O sea, si a mí, por ejemplo, le dices a Gonzalo Heredero, no, pero si a mí el Atleti me cae bien, eso es peor que mentarle a su madre.
Pero no todos son así.
Pero bueno, dice, pero ¿cómo te puedo caer bien? Porque es como si le estuvieras ninguneando, como si le estuvieras faltando al respeto. Pero a mí es verdad que el Atleti me cae bien.
Pero ¿cómo te va a caer mal Enrique Cerezo?
Claro, es imposible.
Sí.
Es imposible. Bueno, 4:15. La semana pasada decía, buena ocasión para que el Madrid recorte. ¿Recortó?
Sí. Yo creo que ojo, es que tiene ahora dos partidos, el Atlético de Madrid y el Barça.
No, terribles. Y el Ajax entre medias, tal.
Pero el Ajax es lo de menos, la verdad.
Bueno, Champions.
Fíjate que ya la Copa de Europa...
Sí, como decía... Como le decía Isco a Florentino, ya estoy cansado de ganar Copas de Europa, a ver si ganamos alguna Copa del Rey. Bueno, pues sí, en eso están. Mañana 4:15 y el Barça, 9:15 el domingo en San Mamés. Yo creo, de verdad, que es otra buena ocasión para que el Madrid vuelva a recortar. Es más, me atrevería a decir que el lunes el Real Madrid estará segundo en la clasificación a 5 puntos del Barça. Va a ganar el Madrid y va a perder el Barça. Y eso es un poco lo que... Bueno, mis augurios,
como resumen.
Lo que él decide.
¿Claro?
Sí.
No, si fuera lo que yo decidiera, no se jugaba mañana.
No.
Pero como lo dices,
si fuera,
lo dices en afirmativo. Mira, sin ningún tipo de duda.
No, vamos
con
a ver.
Dudas.
Habla de augurios. Si hubiera justicia, no tendríamos esta cuestión, porque el Barça habría sido expulsado de la Liga para siempre.
Correcto.
Y, por supuesto, estaríamos hablando de si el Atlético, el Real Madrid, el Valencia, etcétera, pues a ver quién va a ganar.
¿Viste la pancartita del otro día otra vez?
Pero la misma basura, eso no lo recortan, ¿eh? Eso no lo
recortan. Retiran pancartas, lo decía Dieter ayer.
Sí.
Retiran la pancarta del niño este que desafortunadamente murió en el pozo este, Julen. Sí. Esa sí la retiran ahora. Esta no la retiran y además la enfocan, ¿eh?
Hombre, claro.
Y el cámara tiene mil tiros, para hacer.
Pero si es un culé rabiosamente separatista.
No sé, no, eso. Y, pero Liga y Federación ahí dicen, no quiero saber nada.
Basura, no toda la basura está en la pagar.
48 horas nos quedan para la vuelta.
El domingo a Colón, ¿eh? A las 12 a Colón. Y el que no esté ahí, pasamos lista. Y además los perseguimos. O sea, vamos a ver. Que quiera ir a Galapagar, que vaya. Pero a España, a Colón. Pásenlo bien.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.